Hola a todos, empezamos hoy con nuestro programa número 4, Derecho para Todos y Todas, el AWAL, dedicado hoy a un tema que quizás parezca que no tiene relación, pero hay muchísima, entre la belleza y el derecho. El objetivo del programa, como siempre, es divulgar temas jurídicos que puedan ser de interés para la comunidad universitaria, como este, y contribuir a la formación integral de los estudiantes de la Universidad de Almería. Somos, como siempre, Olga Belmonte, Nuria Martínez y María del Mar Gómez. Hoy tenemos también como invitado por primera vez a un profesor de nuestra Facultad de Derecho, a Miguel Ángel Luque, que nos va a hablar de su actividad como profesor, como investigador y algunas otras cosas de interés que nos tiene que contar. Bueno, queríamos comenzar el programa de hoy con una frase que parece que se atribuye a José Ortega y Gasset. En este programa nos gusta mucho la filosofía y esa frase dice: la belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora. Los temas que hemos elegido o contenidos para el programa de hoy siguen muy vinculados a los compromisos del programa: defensa de animales, educación para el consumidor, sostenibilidad, difusión de cultura y conocimiento, igualdad, movimiento slow y pensamiento crítico. Hoy vamos a hablar de los cosméticos, de operaciones de cirugía estética, de derechos de los animales cuando hay o se utilizan para experimentos de tipo cosmético, de los famosos tatuajes, de algunos concursos de belleza y de algunas otras cuestiones relacionadas con ese tema interesante, la belleza. Bueno, pues la idea de dedicar un programa de radio jurídico a la belleza surgió el pasado mes de febrero cuando vimos publicado en el Boletín Oficial del Estado un real decreto por el que se regulan los productos cosméticos. Hoy la cosmética es para todos, no solo para chicas, que es lo habitual, sino que hay una gama fantástica de productos cosméticos para hombres que cada vez son más asiduos. Esta norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín, por tanto está en vigor desde el 28 de febrero, completa aquellos aspectos que el reglamento comunitario del año 2009, que regula los productos cosméticos, no ha regulado, es decir, todos aquellos aspectos que deja a criterio de los Estados miembros su regulación. Al leer un poquito la exposición de motivos y aquellas cuestiones que regula, pues nos recuerda un poco a los alimentos a los que dedicamos un programa hace muy poco, a que hay que garantizar la trazabilidad, a que es muy importante el etiquetado del producto, ver de qué está compuesto, porque evidentemente esto puede causar también alergias importantes, como en el caso de los alimentos. El tema de los productos cosméticos está vinculado también a la exigencia de unos principios de buenas prácticas de fabricación, a obligación de informar de efectos graves o no deseados y, por tanto, es necesario que a nivel nacional, que es lo que hace este Real Decreto del 23 de febrero de 2018, regule algunos aspectos que, como hemos comentado, la norma europea deja a criterio de los Estados miembros. Hay que destacar fundamentalmente una red de alerta nacional que controla el órgano o el sistema español de cosmetovigilancia, el control sanitario en frontera de productos cosméticos y fundamentalmente la comunicación de efectos graves no deseados por los profesionales sanitarios. En algún momento del programa haremos también referencia al reglamento comunitario, que es la norma básica, como digo, más importante, que unifica la protección en todo el territorio europeo. Bueno, pues Nuria y Olga se van a encargar de ir exponiéndonos algunas cuestiones relevantes en relación con la belleza y el derecho.
Pues exactamente, María del Mar. Buenos días o buenas tardes a todos los que nos escuchan, que esperamos cada vez sean más. Bueno, yo voy a abordar la perspectiva jurídica en relación con la belleza. Jurídicamente, lo primero que podemos pensar es la responsabilidad que tienen los médicos. Es decir, ¿tiene la misma responsabilidad un ginecólogo que un médico especialista en cirugía plástica? ¿La labor del facultativo es ofrecernos un resultado final o que practique su actividad sanitaria utilizando todos los medios necesarios a su alcance? Pues bien, en primer lugar tenemos que diferenciar para dilucidar estas cuestiones entre obligación de medio y obligación de resultado, pues la responsabilidad que se derivará del mismo dependerá del tipo de obligación de que se trate. ¿Qué son las obligaciones de medio? Pues son aquellas en las que el deudor se compromete a realizar una actividad de manera diligente, utilizando todos los medios necesarios a su alcance para el desempeño de la misma. Es cierto que es tendente a alcanzar un resultado, pero el cual nunca se llega a asegurar. ¿Bien? Por ejemplo, cualquier médico especialista, salvo lo de la vertiente estética, que ahora los trataremos de forma individual. Así pues, como decíamos, ese ginecólogo deberá poner a disposición del paciente todos los medios necesarios para lograr, por ejemplo, la inseminación, pero no puede garantizar al 100% que la misma vaya a tener lugar, pero sí que hará todo lo posible para ello. Por eso decimos que la obligación es de medio o de actividad. Igualmente, un abogado se obliga a defender a su cliente en un juicio, ejerciendo todas las diligencias necesarias para lograr un resultado positivo, que al final su cliente pues gane el caso, pero nunca puede prometer ganar ese pleito, porque eso sería una obligación de resultado.
No debe.
No debería, porque eso escapa a su control. Él es abogado, no juez. Entonces lo que le va a garantizar es un buen trabajo, pero no un juicio favorable. Sin embargo, las obligaciones de resultado, la otra vertiente, pues son aquellas en las que el deudor se compromete a la obtención o cumplimiento de un determinado objetivo, de un resultado, asegurando esa consecución al acreedor. Es decir, el acreedor contrata la obtención de un resultado determinado. Por ejemplo, un médico de cirugía estética, el paciente contrata una determinada nariz. La nariz de Angelina Jolie o de quien sea. Yo quiero esa, no quiero otra. Entonces, en ese caso, el médico de cirugía plástica deberá realizar las diligencias debidas en el proceso médico, pero además deberá conseguir el resultado de que la paciente tenga su nariz de Angelina Jolie y no otra. Otro ejemplo sería la de un arquitecto. El cliente pues contrata la construcción de una casa con unas determinadas características. Tras la finalización del proyecto, el cliente quiere esa casa, la pactada, y no otra. Por tanto, contrata un resultado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el resultado contratado no es el pactado? ¿Qué responsabilidad tiene el cirujano en este ámbito, el cirujano estético? Pues la gran mayoría de los autores opinan que dentro de la responsabilidad contractual, que es la que nos movemos, según estamos frente a uno u otro tipo de obligación, de medio o de resultado, tendrá el paciente la necesidad, la carga de probar un contenido diverso, si se refiere a un incumplimiento de una obligación de medio o a una de resultado. Si es de resultado la obligación, tendrá que probar solamente la no obtención del resultado. Es decir, ese paciente al cual no le ha quedado la nariz como quería, pues simplemente tendrá que demostrar que la nariz que contrató no es la nariz que tiene.
Bueno, esto me recuerda mucho a cómo nos ayudan las nuevas tecnologías, y comentábamos el otro día que ahora existen aplicaciones en las que te facilitan que al hacerte un selfie tú mismo luego te retoques. Entonces ya no hay que buscar la nariz de Angelina Jolie, es que yo la mía la perfecciono y le digo al cirujano que esto es lo que quiero, pero basándome en mi propia cara, ¿no? Y luego también me ha llamado mucho la atención esto que cuentas del éxito de los abogados. El abogado no debe prometer que va a ganar un juicio, pero claro, las nuevas tecnologías ahora también ayudan. Hay unos algoritmos que trabajan para decirte si vas a ganar o no vas a ganar en función de la predicción. Todo esto lo vemos en la serie americana, en función de la predicción que hacen unos algoritmos. Y además, si esos algoritmos son buenos, esos números, pues nos financiarán el pleito. Con lo cual, las nuevas tecnologías, como digo, nos ayudan a la belleza, a conseguir resultados en los tribunales, etcétera.
Sí, la verdad que son más económicas, ¿no? Y al final te evitas todo el procedimiento de anestesia y demás. Bueno, pues por otro lado, si la obligación es de medio, el paciente tendrá que probar la negligencia o culpa del médico, es decir, que ese médico no ha desarrollado adecuadamente la actividad que debería haber llevado a cometido. En este caso, pues no ha hecho bien la operación, la intervención quirúrgica, o no ha utilizado los medios a su disposición. En cuanto a la normativa aplicable a estos casos, una vez que no se cumplen nuestra expectativa en el caso de las obligaciones de resultado o el médico tiene alguna responsabilidad en el caso de las obligaciones de medio, porque ha mediado alguna negligencia, pues nos remitimos al criterio de imputación del artículo 1902 del Código Civil, el cual nos dice que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. ¿Bien? En este ámbito de la belleza y la medicina, es fundamental tener en cuenta el consentimiento médico informado. Ese papelillo que se firma al principio, que muchas veces ni se lee, sino que se estampa el sello y adelante, pues es fundamental. Porque cuando el paciente es sometido a un tratamiento o intervención quirúrgica, de cuyo resultado se pueden derivar graves perjuicios para su salud, y del que no había sido informado o le había sido de forma incorrecta, dichos perjuicios deben ser imputados al médico que infringió ese deber de información. El médico, en dicho papelito, en ese consentimiento, debe exponer detalladamente todos los riesgos que asume el paciente. De hecho, se establece por la jurisprudencia que debe incluir los riesgos, además de los usuales, los poco frecuentes, cuando sean de especial gravedad y estén asociados al procedimiento de acuerdo con el estado de la ciencia. ¿Por qué? Porque de otro modo puede causar, el paciente tiene la posibilidad de elegir si se somete a dicho tratamiento, a dicha intervención o no. De otra forma, si se le oculta de algún modo información, el paciente, digamos, que entra un poco engañado en dicho procedimiento. Por último, en relación a las clínicas estéticas, algunos autores apuntan también que si se realiza un contrato con una clínica privada en la que el facultativo actúa como empresario, de tal forma que ejerce la medicina de manera independiente y no es un asalariado de un hospital, el paciente es objetivamente cliente de la misma. Por tanto, podríamos aplicar los artículos 147 y 148 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios. Porque al final...
Muy importante. Pues sí, dos textos que no podemos nunca olvidar. El Código Civil, que aunque sea un clásico, está ahí, está resolviendo muchos problemas del siglo XXI. Y la normativa de consumidores, siempre presente. Bueno, Olga, ¿y algunos aspectos sostenibles que completen todo esto que estamos contando?
Pues mira, estamos hablando del tema de hoy en la belleza, pues hablar de biocosmética o ecosmética ecológica o cosmética sostenible. Pues, ¿qué debe tener un cosmético para que lo consideremos ecológico? Bueno, pues no debe tener colorantes sintéticos, ni sustancias derivadas del petróleo, ni propinel glicol, bueno, este está en inglés, ni parabenos, ni petroquímicos, etcétera. Y por supuesto, ante todo, también es imprescindible que no haya sido testado en animales. Y ya, para rizar el rizo, si los envases son reciclables o biodegradables, mejor. Bueno, ¿y qué podemos ver en cuanto al enfoque de mercado de los productos ecológicos? ¿Tienen futuro? ¿No tienen futuro? Bueno, esto de la sostenibilidad es una moda. Bueno, pues por ahora podemos decir que una organización, Organic Monitor, que está especializada en la investigación del mercado de este tipo de productos, en 2017 sostuvo que, por ejemplo, la tendencia del mercado de los cosméticos, de los biocosméticos cosméticos ecológicos, está en auge. ¿Por qué? Porque las personas cada vez tienen una tendencia, un estilo de vida más saludable y enfocado, bueno, están teniendo también una conciencia mayor y ya tienen en cuenta lo que es el daño que se puede hacer al medio ambiente respecto a los productos que van comprando. Entonces, de esto, pues, diferentes marcas, obviamente, están informadas y qué pueden hacer las marcas para que sus productos se integren en esta nueva tendencia. Bueno, pues estarán, como siempre, por certificar sus productos naturales. O sea que una estrategia es la estrategia de certificación verde que deben de seguir estas empresas. Bueno, también decir que dentro de esta certificación verde está la etiqueta ética que se pueden encontrar. Esto es lo que garantiza que el producto sea un cosmético sostenible e imprescindible su baza. Bueno, ¿y estas empresas qué pueden hacer? Bueno, principalmente su búsqueda está en fuentes sostenibles. Estas se están despegando un poco de las habituales o las convencionales. Por tanto, invierten mucho más en investigación y desarrollo. Y, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Pues sustituir, por ejemplo, materiales que normalmente están en nuestra cosmética, que son de origen químico, y lo están sustituyendo pues, por algas, desechos orgánicos, tabaco, plantas medicinales, un poco yendo a lo tradicional, a lo de toda la vida.
Conocimientos tradicionales.
Efectivamente. Pues un poco enlazando con programas anteriores que vimos, medidas sostenibles en cuanto a la producción, ¿no? Por un sistema de gestión integrada, la ISO, que os sonarán del programa, por ejemplo, de DOS, ¿no? De comprar online, ¿no? La ISO 14001 de 2009, que ya está la de 2015. Y bueno, y una cosa que está siendo bastante revolucionaria es respecto al envoltorio. Incluso ya en el diseño están teniendo en cuenta lo que es el tipo de material, que es lo que hemos enlazando un poco con el principio, ¿no? Que sean reciclables o incluso ya biodegradables, para que directamente lo echemos en la fracción orgánico y ya se puedan hasta compostar. Entonces, enlazando un poco con el tema de los envoltorios, ¿no? El packaging sostenible, podríamos denominarlo, hay un proyecto muy interesante que se llama BioBeauty, con fondos europeos, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística. Y consiste en envases, atención, biodegradables para cremas orgánicas para la piel a través de la combinación de nanotecnología y envases activos. O sea, son biocompuestos más un agente natural activo con propiedades antioxidantes que lo transmite la crema. O sea, ya es...
La revolución.
La revolución. Esto es maravilloso.
Bueno, ¿cuánto tienen las empresas que trabajar ahí en responsabilidad social?
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, etiquetas ecológicas que podamos identificar, pues una muy conocida es EcoCert Cosmorganic, una norma a escala europea cuyo objetivo es definir pues unos requisitos mínimos comunes para armonizar normas de certificación de los cosméticos ecológicos y naturales a escala europea. Uno también muy interesante respecto a la defensa de los derechos animales o sobre el bienestar animal, que seguramente algunos de vosotros la habéis podido observar también, es la Limping Bunny o Cruelty Free, que es como un conejito, ¿no? Que es como una certificación, en este caso para cosméticos, que se extienden a otros tipos de productos. Y bueno, pues unos criterios que hay que seguir en función de esta organización internacional, que las empresas voluntariamente se adhieren y si las cumplen, le dan ese certificado.
De nuevo, el etiquetado del cosmético es importantísimo.
Sí, de hecho, algunas etiquetas ecológicas, ¿no? O etiquetado en alimentos se repiten en la cosmética. Por la sencilla razón de que muchas bases o los ingredientes también son orgánicos, son aceites, son hierbas, entonces.
Así que el aceite de oliva puede cumplir una doble función, no para aliñar la ensalada, sino también para embadurnarte un poquito y una puesta a punto.
Vaya, y anda que no, y la verdad es que da muy buenos resultados y bueno, y una demanda también con aceite esencial y aceite de oliva y respecto también
bueno,
de que
hay muchas líneas cosméticas que están basadas en aceite de oliva, en vino, uva, chocolate.
Sí. Veremos
ahora
alguna.
Te va a un spa y la carta.
Al final volvemos a lo tradicional en todo.
Sí, pues eso va en auge y además es muy interesante. Ya veremos algunas marcas a continuación y que utilizan precisamente esos ingredientes. Bueno, otra etiqueta, la etiqueta vegan, creada por la Vegan Society, que confirma exactamente que la fabricación o desarrollo del producto o ingredientes no ha estado involucrado ningún producto animal ni subproducto o derivado. Y también, ya para finalizar, ¿no? Para hablar un poco, cerrar en cuanto a la etiqueta, ¿no? El Ecolabel Europea, que esta también en realidad no es más enfocada a los cosméticos, sino a productos relacionados de enjuague, ¿no? Por ejemplo, un dentífrico, ¿no? Que te asegura que el impacto en el ecosistema acuático es mínimo, que cumple con los estrictos requisitos de biodegradabilidad y limpia y limita el desperdicio de lo que es el empaque o el envoltorio en sí, ¿no? Que también esa, lo que es en cuanto al diseño y el material con el que está fabricado se tiene en cuenta. Y bueno, hablando un poco con lo que me estabas comentando con María del Mar y Nuria, marca española certificada, Ajedrea, de Granada, por ejemplo, que produce una gran variedad de aceites, de jabones, de perfumes y de crema. Esta es una marca muy buena, hay muchas españolas, por ejemplo, 10 u 11, pero vamos a nombrar unas cuantas porque si no, no pueden. Puede salir un programa más largo y hablar de ella incluso. Bueno, la siguiente es Argansan, empresa zaragozana que se dedica a la producción de aceites esenciales de argán cosmético, para alimentación también, de higo chumbo, que me resultó curioso, de rosa mosqueta, de jojoba, de coco y de almendra. Todo esto en realidad a veces te abre el estómago más que echártelo a la piel. Pero otra marca española nacional es Cosmoética, que es cosmética sin tóxicos. Ella incluso te informa en la página de diferentes sustancias, un poco lo que es, pues, informando y al usuario de todo lo que en realidad no debería de llevar la cosmética, que hoy día pues sí tiene. Y esta que me ha parecido muy interesante, hablando un poco ya para el mundo masculino, el Homo Naturals, que es exclusiva para hombres, que es una empresa de Barcelona. O sea que esto viene bien, chicos. Y ya nombrando así, la última es Vignali, que precisamente, no sé si por el nombre lo podéis deducir,
claro.
Utiliza la uva
claro.
Y todo lo relacionado con las viñas. O sea, muy, muy interesante. Y son marcas españolas y otras cuantas más. O sea, que quien quiera que investigue, que aquí tenemos productos nacionales de cosmética ecológica muy buenos. Y, hombre, no puedo despedirme en plan este apartado sin nombrar la legislación. En este caso, como apunta al principio María del Mar, la legislación europea, que es el reglamento número 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos. Y es súper interesante porque la exposición de motivos abarca bastantes párrafos respecto al bienestar animal, lo que es también, en realidad, la visión de futuro de la Unión Europea es buscar otras alternativas, reducir los tóxicos, o sea que pinta muy bien el futuro de la cosmética sostenible.
Muy bien, muchas gracias, Olga.
Bueno, en directa relación con la belleza, con el etiquetado, un poco del que no ha hablado Olga, con las obligaciones que debería de asumir cada empresa y demás, está la publicidad del producto. Porque hay que ser cauteloso frente a los famosos eslogan porque tú lo vales, déjate querer, etcétera. La teoría o la regla AIDA nos dice que la publicidad ha de crear atención, interés, deseo y acción. Sí, eso es cierto, pero lo que es jurídicamente sancionable y moralmente deshonesto es engañar al consumidor. Y, bueno, desgraciadamente, en este ámbito suele haber distintos anuncios, mensajes publicitarios un tanto sospechosos, que ya la agencia de autocontrol retirará. ¿Por qué? Porque los milagros, si existen, en este ámbito yo no estoy muy segura de que se puedan aplicar.
Es más fácil conseguirlos con Photoshop, ¿no?
Sí, es bastante más fácil.
Sin duda.
Por tanto, tenemos una amplia normativa que regula el tema de la publicidad en relación tanto a los productos cosméticos como a los productos sanitarios, que muchas veces...
Confluyen,
exacto. Pues, por ejemplo, tenemos la ley de 11 de noviembre de General de la Publicidad, que es fundamental en esta materia, que es de 1988, la ley 10/2003 de 24 de julio, por la que se incorporan varias directivas en relación a la materia. Y, por último, también tenemos que mencionar el Real Decreto de 1997 sobre productos cosméticos, sobre todo su artículo 16 en relación a la publicidad. Es decir, ¿qué pueden publicitar las empresas de cosmética? Pues sin perjuicio de lo que establece la Ley General de Publicidad, nos dice este artículo que no se deben atribuir las mismas características, propiedades o acciones que no posean esos productos o que excedan de las funciones cosméticas, como propiedades curativas, afirmaciones falsas o que induzcan error. Cualquier referencia a experimentos con animales deberá indicar claramente si las experimentaciones efectuadas se refieren al producto acabado y o a su ingrediente. Las denominaciones de los productos cosméticos no podrán dar lugar a confusión con medicamentos, especialidades farmacéuticas o productos alimenticios. Por su parte, los envases y presentaciones de estos productos serán de tal forma que no puedan dar lugar a confusión con alimentos u otros productos de consumo. ¿Por qué? Para evitar el riesgo sanitario. Y por último, las administraciones públicas en este ámbito tienen el deber de controlar la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad. Como ejemplo, podemos traer a colación, si bien estos dos anuncios han sido retirados por la Agencia de Estándares Publicitarios de Reino Unido, pero bueno, aquí lo podemos aplicar porque estos productos también se han comercializado en España. En 2012 se retiró un anuncio de L'Oréal de una crema facial por considerar la publicidad engañosa, porque bueno, por la actriz que salía era Rachel Weisz, que claramente salía bastante más rejuvenecida de lo posible para esa crema. Entonces ASA decidió retirarlo. Y hace menos de un año también se retiró un rímel de la marca Rimmel, donde la modelo Cara Delevingne parecían unas pestañas preciosas e inmensas, pero la agencia entendió que exageraba la imagen real de las pestañas. Así que ambos anuncios fueron retirados porque daban lugar a engaño en el consumidor. El consumidor se compra ese rímel y esa crema pensando que va a tener ahora 20 años y va a estar estupendo o estupenda, y cuando llega se lleva un chasco, pues que no me vea. Por eso fueron los dos retirados.
Sección, simplemente vamos a dar un apunte legal porque no nos da tiempo. ¿En qué normas se regulan los derechos de aquellas personas que se quieren tatuar? Porque está en la moda hoy, parece un estándar de belleza ir tatuado, ¿no?
Sí.
Simplemente la mencionamos.
Sí, porque es súper interesante. Además, en el caso de Andalucía, ¿no? El decreto 71/2017 de 13 de junio, pues por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias y técnicas de las actividades relativas a la aplicación de técnicas de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea, es decir, los piercing.
Que en su regulación reconoce unos derechos para las personas,
sí,
¿no?, que van a estos establecimientos.
Es una normativa bastante exhaustiva y en su
vale.
Capítulo quinto encontramos la información y derechos.
Pues nada, remitimos. Bueno, y ya llega la hora de entrevistar a nuestro invitado, que está aquí pacientemente escuchándonos y esperando su turno, el profesor Miguel Ángel Luque Mateo, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Almería, que viene a hablarnos un poquito de su actividad como docente e investigador. En un caso, pues porque acaba de publicar un manual con ejercicios y actividades destinadas a alumnos, y en otros porque sabemos que en breve se marcha de estancia de investigación a Cuba y ha compartido con nosotros, con los profesores de la facultad, una bonita iniciativa solidaria. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, María del Mar.
Cuéntanos, vamos a empezar por este viaje, ¿no? Este viaje a Cuba, y cuéntanos el objetivo de tu estancia de investigación.
Bueno, en primer lugar querría agradecer la invitación que me has cursado para poder estar aquí en Radio de la Universidad. Muchísimas gracias, enhorabuena por el programa que estáis realizando, que nos está ilustrando bastante. Y yo además ya he tomado nota de la empresa española para cremas de hombres especializadas. O sea que...
Te vas con unos deberes, ¿no?
De hecho, ayer le hice la declaración de la renta a una amiga mía y me regaló un pack de cosméticos. Eso sería para la belleza que atrae, ¿no? Pero no, no para la que enamora.
Ah, muy bien, muy bien.
Bueno, en respuesta a tu pregunta sobre la estancia en Cuba, el 10 de junio voy a ir a la Universidad de La Habana, a la Facultad de Derecho. Es la tercera vez que voy a esa universidad. Comencé mi relación con ellos en el año 2016 con una estancia de investigación para hacer un análisis comparado de los procedimientos tributarios en derecho español y en derecho cubano. Porque desde que cayó el régimen soviético, la doctrina cubana está tomando como referencia la doctrina española en muchas de las materias, y la verdad es que fue una estancia muy enriquecedora en todos los ámbitos, profesional y personal.
Muy bien, estupendo. Y ahora continúa entonces con este análisis comparado de procedimientos tributarios.
Sí, aprovechamos para participar en un curso de posgrado que se organiza entre los responsables de la Oficina Nacional de Agencia Tributaria de La Habana y participaremos profesores, y también participo yo desde la doctrina española.
Muy bien.
Y bueno, también aprovecharemos para reforzar lazos en el ámbito del doctorado. Se está firmando un convenio de cotutela internacional entre la Universidad de La Habana, la Universidad de Almería, auspiciado por la Escuela Internacional de Doctorado que dirige Antonio Fernández Barbero. Uh-huh. Y puede ser un momento para culminar uno de los convenios que tenemos ahora mismo en Secretaría General.
Estupendo. O sea que llevas más de una misión, ¿no? Sí. ¿Y la solidaria? Cuéntanos.
Y la solidaria. La verdad es que la primera vez que estuve en la facultad me quedé un poco sorprendido por dos motivos. En primer lugar, por los escasos fondos bibliográficos que hay en esa biblioteca y en esa facultad y en general en las universidades de Cuba. Es por todos conocido las dificultades que atraviesa la República de Cuba. Pero por otro lado me quedé mucho más sorprendido del nivel intelectual y académico que tienen no solo los profesores sino los alumnos. De hecho, uno de los primeros días cuando llegué vi un cartel donde se anunciaba la presentación de un libro, era de filosofía del derecho, me atraía bastante. Yo pensaba que era de alguno de los profesores prestigiosos, y cuando llegué era uno de los alumnos del último curso quien lo había elaborado y quien nos lo estaba exponiendo.
¡Qué bien!
O sea, tienen una formación en aspectos fundamentales y esenciales de las disciplinas, en este caso la disciplina jurídica, que la verdad es que yo envidio.
Bueno, a ver si aquí en nuestra facultad ponemos algunas sesiones, porque yo también lo he hecho en falta, ¿eh? Yo, por ejemplo, muchas veces cuando estoy realizando un trabajo pues de los nuestros de investigación y recurro a los primeros artículos del Código Civil, que no nos podemos desprender de ellos, aunque seamos de otras disciplinas, pues digo, qué bien estaría un seminario formativo cada X tiempo para profesores, para alumnos de últimos cursos, para alumnos de doctorado, donde repasáramos todo esto y filosofía del derecho. Hay determinadas disciplinas que no podemos abandonar.
No. ¿Eh? Esta iniciativa tiene el apoyo de la Facultad de Derecho, porque el envío de los manuales y de los materiales se va a hacer con el 0,7% que la facultad destina a ayudar a proyectos educativos en países empobrecidos.
Estupendo. Yo creo que esas iniciativas de las facultades también son muy poco conocidas. Por tanto, está muy bien que lo diga, que nuestra facultad tiene ese compromiso, ¿no? Y que ha ido recopilando manuales de distintos profesores de la facultad. No sé si de otras facultades también te habrán facilitado alguna cosa.
No, en principio de nuestra facultad.
De la nuestra.
Sí. Bueno. Y quiero agradecer públicamente todo el apoyo que he recibido.
Estupendo. Pues nos encantará poder contribuir a esto. Y acabas de publicar un nuevo manual con otros compañeros, ¿no?
Sí, los profesores del área de Derecho Financiero y Tributario hemos publicado un manual de supuestos prácticos de Derecho Financiero y Tributario de la parte general, donde hemos recopilado todo el material práctico que llevamos elaborando desde hace ya varios años. Y aprovechando que nos concedieron un proyecto de innovación docente, lo hemos sistematizado y hemos presentado la primera parte, que sería la parte general.
Muy bien.
La materia de derecho financiero, igual que otras como mercantil, son materias que se prestan bastante a una docencia práctica, que yo creo que además los alumnos agradecen.
Docencia práctica y muchas veces interdisciplinar, ¿no? Ahí tenemos un itinerario de empresa para los alumnos de derecho, donde, claro, mercantil, financiero, laboral, pues es que van de la mano y son importantes. Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por venir a visitarnos, por contarnos todo esto que vas a hacer. Buen viaje, feliz estancia, que aprendas mucho y que ese convenio se firme y vengan alumnos también a visitarnos a nuestra universidad. Y si alguno quiere venir también al programa de radio, pues estaremos encantados de contar con su presencia. Gracias, pues, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por trabajar desde la belleza que enamora.
Gracias. Bueno, llegamos a la sección menos jurídica, pero siempre le buscamos algún apunte, cultura y conocimiento, que nos gusta mucho. Hoy queremos recordar pues la publicación de un libro académico sobre responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética, publicado por la editorial Dickinson en el año 2016, donde se tratan distintos aspectos importantes, pero entre ellos, como comentaba Nuria, pues hay un capítulo dedicado al consentimiento informado en la cirugía estética, por los riesgos que esto puede llevar. Y el apunte no jurídico, pues es un libro que yo terminé de leer la semana pasada, que si buscamos la crónica o la breve reseña literaria no tiene nada que ver con lo que yo voy a contar, pero no puedo evitar que, al ser jurista y del ámbito mercantil, como recuerda Miguel Ángel, pues yo en esa novela veo otras cosas, que no es lo que la editorial publicita para el común del público, ¿no? La obra se llama La Villa de las Telas, está escrita por Ann Jacobs y publicada en la editorial Plaza y Llanés en enero de 2018. Es un libro de estos que vienen acompañados con un regalito, que es un costurero muy, muy gracioso, pero a mí lo que me ha llamado la atención de la historia, que esto para las personas que le gusten la serie Downton Abbey es casi vivir lo mismo pero en Alemania, pues cuenta la historia de fondo de un estudiante de derecho, pero un no buen estudiante de derecho. No acaba su carrera, pero tiene un negocio familiar que también tiene sus implicaciones jurídicas, y cuenta cómo al final el chico pues no acaba su carrera, pero vuelve a su casa a hacerse cargo del negocio familiar y además demostrando unas habilidades, ahora que exigimos competencias, habilidades a los estudiantes, ¿no?, que no se enseñan en la carrera, pero él aprendió en sus años de universidad, de otros compañeros, y es muy interesante. Y luego, desde el punto de vista un poquito más mercantil, pues esa empresa familiar nace del trabajo de su padre, que era el socio capitalista, y del trabajo de un socio que no era capitalista, sino que era inventor, pero aportaba a la empresa unos conocimientos técnicos para poder sacar adelante todas esas máquinas que ayudaban en la fabricación de las telas. Ahí también, pues bueno, surge unas relaciones personales entre este chico, este estudiante de derecho que ahora se hace cargo de la empresa, y otra persona que entra a trabajar en su casa como ayudante de cocina y luego va subiendo, y resulta que al final pues ella era la heredera de este socio inventor, con lo cual pues sube rápidamente de escalafón y se sitúa en otro nivel. Esto no lo vais a encontrar, como digo, en la reseña de la editorial, pero es lo que yo, desde el punto de vista jurídico, traigo aquí hoy. Como programas de televisión, pues Olga, Nuria y yo hemos estado comentando algunos. La báscula, chapuza estética.
Sí, chapuza estética. Debo de reconocer que encima hace tiempo que estaba enganchaica al programa, porque habla precisamente, son dos prestigiosos cirujanos de, ya ves tú, de Los Ángeles, que incluso han operado a grandes actrices de Hollywood. Pero claro, le viene cada caso con muchas personas que a lo mejor por cuestiones económicas han optado por el cirujano más barato, y muchas de ellas... En muchos de los casos que estuve viendo era en Tijuana o en México, que vamos a ver que no estaba tan estructurado y tan bien planteado el tema de la cirugía estética. Pues claro, van al programa, le enseñan, y la verdad es que se ve cada caso de a lo mejor de implantes de mama que le dejan un pecho mucho más grande que otro, las cicatrices, bueno, efectos secundarios de una operación de una rinoplastia que no paraba de moquear a la mujer. Bueno, os la recomiendo. Y como estos dos cirujanos... lo que es, enfocan, ¿no?, hacen todo lo posible, se enfocan para dar el mejor resultado y poder darle la mejor calidad de vida, porque en realidad en el programa, más que la estética, hablan de que se queden bien y que tengan buena calidad de vida esos pacientes que llegan a su consulta. Y la verdad es que es muy interesante, porque a veces la gente se opera por cuestiones de moda o quiero esto mejor, pero no saben en realidad el riesgo que se corre, que es un quirófano, una anestesia general y, bueno, como coloquialmente podemos decir que no es moco de pavo. Entonces...
Caray, creo que tengo un plan que podría ayudaros a las dos. Que empiece la operación y adiós a sus problemas. Tenéis que recuperaros bien y pensar siempre en positivo.
Es un sueño hecho realidad.
Estoy ilusionado, va a ser divertido.
Vale.
Además, como dice Olga, no solamente el riesgo y bueno, al final el resultado final, sino también el daño psicológico y el daño moral que le produce a la persona un mal resultado, algo por lo que con ilusión claro. Contrata, ahorra y que luego el resultado pues sea defectuoso.
Sí, eso mismo se ve en el programa, o sea que lo recomiendo porque está interesante.
Y en cuanto a la báscula, pues aquí tiene bastante audiencia, yo creo que
sí.
Se emite en Canal Sur, vamos, mi abuela está súper enganchada.
Muy buenas noches, familias. Bienvenidas a esta su casa, bienvenidos a la báscula, programón que tenemos esta noche. Créanme, porque los equipos, es verdad que la semana pasada superaron sus retos, pero cuidado, que esta semana se enfrentan a retos que se pusieron de un equipo a otro y la respuesta la va a tener la báscula, no sabemos cómo
irán
las
cosas. Y bueno, está bien también porque un poco también refleja la vida saludable, ya no solamente, como decía Olga, no solamente la belleza como estética, sino un poco el sentirse bien con uno mismo.
Sí, muy bien. Pues esta sección la terminamos con una referencia a una serie de televisión ya antigua, Turna de Oficio, porque recientemente ha fallecido su creador y director, Antonio Mercero. Yo le tengo especial cariño a la serie porque el primer episodio se emitió en el año 86, en el mes de octubre, justo cuando yo empecé mi carrera. Por tanto, el primer curso lo hice de la mano, semanal, de aquella serie interpretada por Juan Echanove, Juan Luis Galiardo, Carmen Elía, Irene Gutiérrez Cava y Adriana Ozores. Ahora seguro que si buscamos la serie pues ya la vemos muy antigua, pero el mensaje también es interesante porque cuenta la vida de un chico, Cospe, que estaba haciendo oposiciones a notaría, pero no la saca, no termina de conseguir las oposiciones por tradición familiar, que su padre era notario, y Juan Luis Galiardo, en su personaje, lo ficha, el Chepa, para ser abogado del turno de oficio. Esto que también, si vamos siguiendo las noticias, pues no plantea muchos problemas de tipo jurídico. Y para terminar las secciones de nuestro programa, no podemos olvidar nuestro rinconcito de igualdad, donde en referencia a la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de género, en cada programa comentamos las últimas iniciativas legislativas que en materia de igualdad se han presentado en el Congreso de los Diputados. De todas las presentadas en el mes de abril de 2018, hemos seleccionado tres. Una, la proposición no de ley relativa a la prevención de la violencia de género digital entre la juventud, porque es un problema que indiscutiblemente hoy pues genera muchos problemas en nuestra sociedad, sobre todo porque se ha detectado un incremento de los casos de violencia de género entre parejas adolescentes. Las relaciones cada vez comienzan antes, dicen en esta proposición, y el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales pues son un campo de cultivo para ejercer esta violencia de control sobre las parejas adolescentes. Por eso se proponen distintas medidas, como la de continuar realizando campañas específicas en los medios digitales, difundir recursos de apoyo anónimo y online para formular consultas o denuncias y promover también sistemas que evalúen las prácticas de autorregulación. La segunda iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pues tiene que ver con el ámbito universitario y tiene por objetivo proponer unas medidas para evitar la brecha de género y el techo de cristal en la universidad. Bueno, hace un repaso al escaso número de rectoras que hay en la Universidad Española. Dice aquí que 5, pero tenemos que añadir una más, porque acaba de elegir rectora en la Universidad Jaume I de Castellón, la primera rectora en los 27 años de historia. Pero es cierto que es un problema en todas las universidades. Somos un número mayor de estudiantes, chicas, pero luego según vamos avanzando, pues esa brecha, ¿no?, aparece, y por supuesto hasta llegar a los cargos superiores. Por tanto, proponen corregir estas situaciones de desigualdad, establecer medidas para compensar las paradas de investigación asociadas a situaciones derivadas de maternidad y conciliación, y establecer medidas para que desaparezca la brecha de género en las plazas de profesor titular y catedrático y en órganos de gobierno de universidades. La última iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, es sobre medidas para avanzar en la igualdad de género en las profesiones sanitarias, donde hay una imagen estereotipada y sexista de las mujeres enfermeras, en disfraces, publicidad, contenidos audiovisuales y representaciones iconográficas. Por tanto, también proponen distintas medidas para evitar pues situaciones de este calado. Con esto terminamos nuestro Rincón de Igualdad. Nuria y Olga se van a despedir del programa recordando algunas cosas y con algo de música.
Bueno, antes de que Olga dé el broche final a este programa, ya que tenemos un compromiso con los animales, además, yo sería partidaria de que tendríamos que aprender un poco a mirar de la forma que lo hacen ellos, ¿no? Viendo la esencia y al final no el envoltorio. Hay que sentirse bien por uno mismo, pero no por gustarle a los demás, sino cuando nuestro perro ve el recién bañado, recién pelado, el tipo hecho un seductor y de repente ve a un perrillo, ¿no?, vagabundo, lleno de barro y que parece casi un gremlin, y él se tira a él como si fuera su ser favorito en el mundo, ¿no? Es porque él ve más allá que todo ese barro y que la apariencia, exactamente. Y bueno, simplemente recuerdo las redes sociales, Derecho para Todos en Instagram, en Facebook y en nuestro correo derechoparatodos.az para que nos enviéis pues sugerencias o temas que podríamos tratar en próximos programas. Con eso me despido y os dejo con Olga. Muchas gracias.
Vale, pues recordad un poco la de Facebook, si nos queréis buscar es derechoparatodos-az y encontraréis nuestra página. Y bueno, ya para cerrar exactamente, un poco enlazando con la frase de Ortega y Gasset, pues bueno, y también un poco este mes hemos tenido el Día de la Madre, ¿no?, que nos quiere incondicionalmente, ¿no?, y ve la verdadera belleza, ¿no?, la belleza que enamora, pues cerrar un poco, pues bueno, atreverse a apreciar la belleza que nos rodea y las que nos acompañan, ¿no? Y qué mejor tema que un clásico que escuchar What a Wonderful World de Louis Armstrong. See trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself,
What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
Bueno, pues gracias, como siempre, especialmente hoy a nuestro invitado. Podéis ir preparando la maleta, él se marcha a Cuba, los demás ya nos contaréis destino, porque el próximo programa lo dedicaremos a los viajes. Hasta el próximo.